¿Qué decía más o menos acerca de este incremento exponencial que estamos teniendo?
Así es, aumentó 6 veces la cantidad de casos entre la semana pasada y esta. Y ya lo veníamos advirtiendo, ¿no? Si ven mis redes sociales, ya hace unas 3 o 4 semanas veníamos advirtiendo que para esta fecha íbamos a tener un aumento en la cantidad de casos. Y se va a notar mucho más sobre el 15 de diciembre, ¿no? Y es una ola que más o menos se va a sostener hasta finales de enero. ¿Por qué? Y lo hemos visto en los 2 últimos años, pasó exactamente lo mismo. Sobre finales de noviembre empieza el aumento de casos, vemos su pico sobre los primeros 10 días de enero y la última semana de diciembre, y es producto de la movilidad de la gente por vacaciones. En este momento tenemos muchísima gente que está en los aeropuertos viajando, en los colectivos, en autos, en la ruta. A eso hay que sumarle el mundial. Y lo que se produce es una especie de sincronización de la pandemia a nivel mundial. Es decir, no solo los países europeos van a estar a un ritmo de 100.000 casos diarios, como están Alemania, Italia, Francia en este momento, sí, sino que los países del hemisferio sur también. Ya Brasil hace 3 semanas atrás empezó a aplicar uso de barbijo obligatorio en vuelos de aviones, en aeropuertos, y Perú también empezó a anunciar un aumento de la cantidad de casos. Argentina no iba a estar ausente de esa situación. Entonces, y quizás tuviéramos muchísimos más casos de estos 12.000 si es que estuviéramos testeando.
Claro.
Así que vamos a tener ese aumento, no creo que esto impacte demasiado en el sistema de salud, vamos a tener también aumento de la cantidad de internados y fallecidos, pero no va a ser como el año pasado, en la primera mitad del año, que teníamos 700 fallecidos por día. Hoy la gente está vacunada, yo le recomendaría que revise un poco el carnet de vacunación, si la vacuna que se colocó, la última, tiene más de 6 meses, vaya y colóquese una nueva, porque ya prácticamente no tendría cobertura. Las vacunas duran entre 6 y 8 meses.
Ajá.
Así que si pasó más de ese tiempo, que se vacune, porque es como si no estuviera protegido, ¿no? Ahí el riesgo es mucho más alto.
Doctor, el año pasado, en esta época, en esta temporada, fines de diciembre y enero, hubo un pico, pero porque estaba la nueva cepa que estaba dando vueltas por todos lados. ¿Este año es distinta a la del año pasado?
A ver, hay una nueva cepa en este momento. Es la BQ1 o BQ11, llamada Cerberus. También la pueden haber escuchado, un nombre un poco más fantasioso, del infierno le llaman.
Sí.
Es una variante mucho más contagiosa que las anteriores, mucho más, y evade un poco más los anticuerpos generados por vacuna. Así que prácticamente estaríamos frente a la misma situación del año pasado, en donde surgió Omicron para esta altura.
Claro.
Bueno, ahora surgió una subvariante de Omicron que es mucho más contagiosa y es la que está generando esta ola de contagios a nivel mundial. Ya prácticamente es la prevalente. Así que estamos en las mismas situaciones, por lo que vamos a tener lo mismo que el año pasado. Aumento de la cantidad de casos, no así en la misma proporción, casi, digamos, gente internada o fallecida.
Doctor, ¿qué tan reales son los números en cuanto al porcentaje de positividad, teniendo en cuenta de que paralelo a lo que eran los casos de COVID, también apareció lo que es la influenza con síntomas similares?
A ver, lo que apareció, y ahí creo que fue un error un poco desde los ministerios de salud, decir que lo que tuvimos fue un aumento de casos de influenza. Lo que tuvimos fue un aumento de casos de enfermedades tipo influenza. Es decir, cuando una persona está con un cuadro gripal, uno no puede decir es una gripe por gripe A, gripe B, por una rinitis, por COVID. Uno dice es una enfermedad tipo influenza. La mayoría de esos casos son COVID. Es decir, como no se estaba testeando, caían dentro de este rubro un poco más amplio, que es la enfermedad tipo influenza. Para mí, eso, 9 de cada 10 casos son COVID. Y hoy día, en, digamos, mes de diciembre, cualquier persona que tenga un cuadro respiratorio, moco, tos, dolor de garganta, picazón, sí, de garganta, es COVID. El virus de la influenza, de la gripe A, gripe B, no circula en esta época, es mucho más estacional, circula más en el invierno. Y yo tendría que pensar que es una enfermedad tipo gripe, gripe A o gripe B, Si la persona viajó al norte, digamos, al hemisferio norte del mundo, en donde pueden haber algunos casos, pero estamos en pandemia de COVID, ¿qué tiene que hacer una persona que tiene síntomas? Ponerse barbijo para evitar el contagio de los demás. Claro. Por más que el médico le diga, es una gripe, que es correcto, es una gripe. Lo que por ahí no se sabe, porque no se está testeando, es a qué virus corresponde. Claro. Entonces, para evitar contagiar a los demás, nos ponemos un barbijo. Todos aquellos que tengan síntomas tienen que usar barbijo.
Doctor, se escucha muy comúnmente por estos días que la gente tiene tres dosis o cuatro dosis de vacunas y que no va a ponerse las demás porque ya se ha relajado mucho el sistema. ¿Esto de qué manera se puede interpretar?
El 40% de los argentinos no se ha colocado la tercera dosis y esa gente va a estar en riesgo alto. Ahora, cuando los números de internación empiecen a subir, esa misma gente entra en conciencia, entiende que no ha pasado la pandemia, que el virus sigue estando, que hay otras variables que hicieron que desaparezca. Por ejemplo, la efectividad de la vacunación hizo que podamos hacer este año una vida medianamente normal. Sí. El problema de la inflación también ocultó un poco, tapó un poco mediáticamente esta temática. Ahora el mundial también. Entonces, hay como ahí una idea de que la pandemia ya pasó, pero cuando empecemos a ver que los casos suben, que al lado nuestro hay gente con sintomatología, que internaron a un vecino o que está en una guardia, inmediatamente la gente se va a volcar nuevamente a los centros de vacunación. Es una cuestión de sensación de seguridad nada más que va a empezar a tener o que va a empezar a perder la gente cuando empiece a escuchar todo esto.
Claro, claro. Doctor, ya para finalizar y teorizando un poco, ¿hacia dónde va esto? ¿Esto se va a ser endémico? ¿Se va a ir disipando? ¿Cuál va a ser el futuro del COVID?
Yo creo, y es la primera vez que lo digo, ¿no? Yo creo que esto tiende a complicarse porque no hay medidas a nivel mundial para frenar la pandemia. Uh-huh. Hay un pleno apostado a las vacunas, pero en una alta circulación de este virus va a terminar evadiendo las vacunas, lo va haciendo, uno ve que ya lo va haciendo, y esto se va a terminar complicando. Fíjese que a 3 años de pandemia seguimos con la misma cantidad de casos. Ha menguado un poquito la gravedad,
claro,
pero si el virus sigue evadiendo, vamos a terminar complicado. Y esto es responsabilidad absoluta de la OMS y de la OPS, que son las entidades a nivel mundial que tendrían que estar dirigiendo esta pandemia. Y no pasa eso. Claro. Entonces yo creo que si este virus no lo frenamos, no se toman medidas un poco más masivas y más sincrónicas a nivel mundial, vamos a seguir así por varios años más y esto se va a ir complicando día a día porque es un virus que va aprendiendo, que va mutando. Entonces, esa es mi preocupación hacia el futuro. Y también la gente, a medida que va pasando el tiempo, por ahí deja de vacunarse, dice, claro, ya no es necesario. Y eso, todo eso nos va a terminar jugando en contra y es cuando digo que se produce la segunda gran ola de la pandemia, ¿no? Que eso todavía está pendiente. Y
no hubo una segunda,
quizás en un par de años más.
¿Sí? ¿No hubo una segunda gran ola entonces, todavía?
No, todavía no. Esta es la primer gran ola, que en realidad la hemos dividido en 4, 5 o hasta 8, dependiendo de cada uno de los países. La segunda gran ola viene cuando la cantidad de casos cae a cero, se produce un relax social, ahí sí viene una segunda gran ola que la tendremos en un par de años, ¿no? Todavía ni siquiera hemos superado la primera ola. Esa es la preocupación, digo, que no hay medidas a nivel mundial para frenar la cantidad de casos. Claro. Seguimos prácticamente como el primer año, un poquito menguada la gravedad producto, claro, de la vacunación.
Y ante estas mutaciones que están teniendo el virus, doctor, ¿cree que en algún momento va a empezar a perder eficacia la vacuna y tendrá que empezar a reverse por ahí la dosificación?
Ya está pasando eso. De hecho, hay unas vacunas que son las bivalentes, que son específicas para Omicron. Digo, el segundo paso acá es empezar a trabajar sobre vacunas que sean específicas para las variantes que están circulando. El problema es que estas variantes circulan mucho antes de la capacidad que tenemos nosotros para producir la vacuna específica. Entonces, eso nos juega un poco en contra. Esta variante que está ahora, por ejemplo, la subvariante esta, Cerberus, lo más probable es que en el mes de febrero o marzo deje de circular. Y a partir de allí venga otra variante más que circule. Y en este lapso no nos da tiempo a producir una vacuna. Entonces es una situación ahí muy, muy, muy compleja de poder tratar.
Doctor, para terminar, la última pregunta. Hubo un juez federal que ordenó suspender las campañas de vacunación a los menores. Esto, el riesgo es que se replique en otras medidas judiciales en el resto del país. ¿Qué opina usted de esa medida?
Un ignorante el juez, que me disculpe, pero un ignorante. Hoy con todas las redes que tenemos, la información que es pública, están todos los datos publicados. Pero yo los invito a ver las redes sociales de ese juez, ¿no? Lo único que le falta es creer que la tierra es plana. Uno mira las publicaciones y casi no se puede creer que un juez federal de la Argentina piense de ese modo. La verdad que da mucha vergüenza que un juez y que tienen el poder que tienen, ¿no? Claro. Que tiene una medida de ese tipo. Pero ni siquiera supo escribir, o quizás fue intencional, porque lo que él en realidad prohíbe es la promoción de la vacunación, no prohíbe la vacunación.
Que se vacune.
Entonces ahí también hay una doble intención de ensuciar o de enchastrar el medio y de generar lo mismo que se generó con la Sociedad de Pediatría el año pasado, recuerden, cuando salieron y dijeron falta información. Y la mitad de los papás dijeron no vacunamos a nuestros chicos. Así lo fue. Mismo produce este juez. La verdad es que tendría que haber llamado a expertos, a gente que sepa, no valerse por dos o tres abogados que fueron los que pusieron las denuncias o que hicieron estas denuncias. Y con eso solo evitar la vacunación en chicos. Hoy tenemos información suficiente como para que entender que las vacunas evitan la gravedad de la enfermedad, pero además la hemos vivido los argentinos. Nos vacunamos y pudimos hacer vida casi normal este año. Es decir, hay un hecho ahí concreto que él debería ver. Pero nada, da pena que tengamos jueces
claro,
así.
Claro, claro. Doctor, ¿hay una vacuna que sea mejor que otra? ¿Por qué le pregunto esto? Porque acá en Jujuy, de acuerdo al lugar donde se esté vacunando, va la gente a elegir si hay o Moderna, o Pfizer, o Sinopharm,
o AstraZeneca.
¿Hay alguna que sea mejor que otra?
No, son distintas. Todas son distintas, todas son efectivas, cubren bien. Así que decirle a la gente que vaya y se vacune. No importa cuál vacuna esté, si está Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Sputnik. La mejor vacuna es la que está colocada en el brazo. Así que cualquiera, no hay una que sea mejor. Por ahí una dura un mes más que la otra, pero un mes no hace la diferencia. Lo importante es tener en los últimos 6 meses una dosis colocada.
Doctor Oscar Atienza, le agradezco mucho su tiempo para charlar con nosotros.
Gracias a ustedes, que anden bien, buen día.
Hasta luego. Bueno, no nos ha quedado pregunta por hacerle. Todos los conceptos realmente muy buenos del doctor Oscar Atienza. Ya lo charlamos enseguida, ¿eh? ¿Me voy a la pausa ahora? Dale, ya seguimos.